Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos en esta noche, con ayuda de Dios, a analizar, estudiar, a extraer el contenido espiritual que pueda tener el tema que hoy nos va a ocupar. Vamos a tener este estudio tan importante. El tema es la confusión espiritual entra por los sentidos materiales. Ahí solo hace falta agregar eso. Sentidos materiales. Porque parece un tanto paradójico, ¿no? Que cómo es posible que lo espiritual entre a través de lo material. Y es cabalmente una de las cosas muy importantes que debemos de entender y comprender en este estudio de este tema. La confusión espiritual. Uno de los grandes, de las grandes estrategias diabólicas modernas. La confusión es crear una perturbación en los seres humanos. Es crear un desorden, una falta de orientación, falta de ubicación. Cuando alguien está confundido, no sabe hacia dónde agarrar, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, es una situación incómoda y arriesgada de acuerdo al peligro que pueda haber. Entonces la confusión. Por eso el mismo Señor Jesucristo advirtió que en los tiempos del fin, una de las señales del fin es que la gente iba a estar confundida, dice, por el bramido de la mar. Así que es parte de una estrategia, uno, por un lado, una estrategia satánica para crear confusión en el mundo. Y por otro lado, es una señal de los tiempos del fin, cuando en el mundo exista esta confusión. Pero la palabra del Señor, cabalmente Dios la ha dejado para disipar ese tipo de confusiones. Realmente el pueblo de Dios no debería de andar a tientas, no debería de andar confundido, sino que debemos de decir, como el apóstol Pablo decía, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Debe de haber en nosotros una firme certeza de lo que hemos creído, de lo que amamos, de lo que esperamos. Cuando alguien tiene una fe firme en cuanto a las promesas de Dios y a las cosas que Dios ha prometido, en ese corazón no hay confusión. En ese corazón, hermanos, hay firmeza. Hay una firme convicción. La palabra convicción es convencido. Así que vamos a entrar de lleno a este tema. La confusión espiritual entra por los sentidos materiales. Y vamos a comenzar. Dice, es importante que cada uno de nosotros, como aspirantes a una vida plena en Dios y en una absoluta certeza de la vida eterna, venidera, estemos cada día más compenetrados acerca de todas las estrategias satánicas empleadas desde los albores o de los principios de la humanidad hasta el día de hoy. Pues allí radican la provocación del engaño, la persuasión, la coerción y sobre todo la confusión acerca de la verdadera realidad, que es lo espiritual, y aunque esto sea lo único perfecto y eterno, paulatinamente ha perdido valor sustituyéndose por la estrategia satánica del materialismo. Aquí encontramos dos corrientes. El materialismo, que es una de las corrientes más poderosas que están ahorita en función en la humanidad, y la verdadera realidad espiritual. La verdadera realidad espiritual. Esto, hermanos, a falta de una visión de lo espiritual, a falta de una clara conciencia del mundo espiritual que nos rodea y de lo que esperamos nosotros, entonces el diablo, hermanos, en su astucia, para hacer desviar los sentidos del corazón del hombre o del mismo ser humano, los valores espirituales, él ha inundado, ha invadido y ha buscado la manera de hacer que el ser humano pierda o no tenga la manera de poder enfocarse en lo espiritual. Entonces él se aprovecha de una debilidad, le voy a llamar así, una debilidad nuestra, si es que se le puede llamar debilidad, y es nuestros cinco sentidos. Los cinco sentidos, hermanos, que nosotros tenemos, entiéndase el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído. Esos cinco sentidos son cinco ventanas que nos conectan al mundo material. Nos conectan literalmente, hermanos. Esos cinco sentidos que fueron creados por Dios, y yo, en el antiguo tiempo, antes de que el hombre pecara, eso no quiere decir que esos sentidos no estaban activados. Bien, claro que estaban activados. Estaban activados, Adán hablaba con Eva. Incluso habían capacidades intelectuales tremendas, de lo que algunas veces he explicado, que el hombre tenía la capacidad de poder comunicarse con las bestias. Las bestias tienen su propio lenguaje, los animales tienen su propio lenguaje, y el hombre, estoy casi seguro, que dentro de esa capacidad intelectual maravillosa y tremenda que Dios le había dado a Adán cuando lo creó, en sus orígenes cuando lo creó, Adán podía comunicarse con las bestias. Por eso para Eva no fue sorprendente, ni extraordinario, ni le asustó el que ella pudiera hablar con la serpiente. Eva perfectamente pudo comunicarse con la serpiente porque ella conocía el lenguaje, sabía cómo comunicarse. ¿Cuál era la forma? Pues yo no lo sé. No lo sé, no sé si fue, utilizando algún sonido que la serpiente emitía, o no entiendo, no sé. La verdad, mentiría si yo le diría es que hablaron de tal y tal y tal forma. Lo que sí sé es que Eva y la serpiente se lograron comunicar. Se comunicaron y se entendían. Entonces había en el hombre, en el ser humano, esa capacidad intelectual de poder transmitir un diálogo y poder transmitirse y establecer una comunicación con las bestias. Adán le puso nombre a cada una de las bestias del campo, a todos. El nombre que Adán le puso, ese es el nombre que hasta el día de hoy tendrán los animales que nosotros conocemos. Elefante, jirafa, león, leona, tigre, pantera, etcétera, etcétera, caballo, perro, gato, gallina, gallo, etcétera, etcétera, hermanos. Dios le puso como tarea. Entonces, esa capacidad que el hombre tenía de poder entender e interpretar el lenguaje de las bestias del campo, de los animales, bueno, pues es algo que se perdió el día que el hombre pecó. Pero entendamos entonces que hay estas dos corrientes. La realidad espiritual versus lo que aquí se le llama es la estrategia satánica del materialismo. Yo creo, siempre ha habido, en la historia de la humanidad, ha habido comercio. Comercio entre las ciudades, comercio entre culturas, siempre ha habido. La Biblia habla de ventas, vendían maíz, animales, de todo tipo. ¿Qué monedas usaban? Pues tal vez en algunos lugares ya usaban monedas, otros eran trueques, pero el comercio siempre ha habido. Siempre, de una u otra forma, el hombre tiene esa capacidad y ha habido esa costumbre o esa manera de crear ese intercambio comercial, industrial. Grandes imperios se levantaron y tenían negocios y hacían negocios trances y económicos de muchos tipos. O sea, el comercio siempre lo ha habido. Desde que ha existido el hombre, pues ha habido esa manera de poder hacer negocios unos con otros. Pero nunca en la historia de la humanidad el consumismo, el materialismo, había llegado a tener una dimensión tan influyente, pero tan influyente, como lo que estamos viviendo ahora. Por eso, ahora uno no compra cosas para quedarse con ellas muchos años. No, no, no. Se compra para estrenar, para exhibir, para alardear. para engrandecer la gloria o la vanidad externa de alguien, ya no se consume por necesidad, sino por vanidad. Y el consumismo es esa corriente satánica, diabólica, que está llevando a la humanidad a las circunstancias en las cuales estamos. Una contaminación terrible, porque el hombre consume más de lo que necesita. Pero es esa molicia, esa vanidad, esa gana de querer demostrar que tienes cosas mejores que otros. Hay personas que los compran una vez. Imagínense, nosotros allá en los Estados Unidos hemos sabido de casos que personas que compran un traje solo para ir a un cumpleaños, a una boda o a alguna fiesta, después vienen, lo vuelven a armar y lo meten al gancho del supermercado y lo regresan con el argumento que no les quedó. Y se lo recibe el supermercado. Así. Entonces, ese espíritu consumista es lo que ha arrastrado al mundo a las condiciones en que estamos. Hay un exceso de producción de artículos que la humanidad, la verdad, no los necesita, pero la vanidad, el consumismo, el materialismo, ahoga y asfixia el mismo planeta. Ahora, todo este espíritu consumista entra, como dice aquí, esto ingresa por las ventanas de los cinco sentidos de percepción. Y es tan fuerte la influencia que llega a alcanzar la mente, afecta el intelecto humano, hasta aún afectar la propia alma. Hasta ahí trasciende esa corriente consumista, esa corriente, esas cinco ventanas que afectan el espíritu del hombre. Mire, hay personas que se obsesionan por algo y son capaces de robar para alcanzar y comprar algo. Y miren, los Estados Unidos y en todo el mundo, desde que aparecieron las tarjetas de crédito, hermanos, el mundo se ha endeudado. Hay gentes que viven solo para pagar tarjetas de crédito. Como resulta tan fácil, voy a comprar y solo muestro la tarjeta y ya estuvo. Ahora ni siquiera hay que dar números ni nada. No, solo la enseña al POS que tiene y punto, ya estuvo. Así de fácil. Pero todo eso está arrastrando a la humanidad a una separación más grande de la parte espiritual del ser humano. Nos volvemos simplemente un producto más dentro de todos los productos que se venden en el mundo. Y el diablo nos manipula y nos mueve para acá, para allá, y nos obliga a través del marketing, a través de la astucia de las ventas y de la influencia intelectual, psicológica que hace el diablo, a través del marketing tan profundo y tan bien diseñado que casi manipula la conciencia de los hombres para caer en la trampa del comprismo. Hey, eso de estar comprando y comprando y comprando, aunque no lo necesites. Y dice, haciendo entrar al hombre en profundos pensamientos que generan razonamientos, filosofías, hasta constituir doctrinas y pirámides culturales, desde las más sencillas o triviales hasta las más perversas y erráticas que jamás se pudieran imaginar, convirtiendo a los hombres en verdaderas máquinas compulsivas de pecado y muerte que llevan a cada individuo a actuar de acuerdo a sus mentes torcidas y a obsesiones incomprensibles. Era lo que yo les explicaba. Hay gente que llega a una obsesión terrible, que ya no compran por necesidad, sino sencillamente el hombre se ha vuelto, pareciera como que ha perdido la parte espiritual de él y se ha convertido simplemente en un ente materialista. Yo quiero que comprenda, hermano, que usted es alma, cuerpo y espíritu. Usted es un ser tripartito. No solo somos materia. Pero el día que el hombre pecó en el huerto del Edén, seducido cabalmente por los cinco sentidos a través del cual entró, ya lo vamos a ver de una manera más específica, cómo entró sutilmente el pecado a través de los sentidos, llegando a persuadir a aquella mujer y convencerla. Pero todo esto entró a través de sus sentidos. Estimuló el oído, estimuló el ojo, estimuló el tacto, estimuló el gusto, estimuló el olfato. Hermanos, a través de ellos, sutilmente el diablo logró entrar e increíble, afectó su alma. Algo material afectó su ser espiritual. Nosotros somos seres tan integrados. Cuando se habla que somos espíritu, alma y cuerpo, mi querido hermano, usted eso es lo que es. Y hay una unidad tan tremenda que si él le afecta a uno, le afecta al otro. Y dice aquí, las Sagradas Escrituras están cargadas de sabiduría y verdad, revelándonos de manera franca y sencilla cómo se inició la perversa obra satánica allá en Edén. ¿Cómo fue que el diablo logró meterse a Eva? ¿Cómo fue que el diablo logró romper las barreras espirituales para poder penetrar en el ser humano? Antes de este acontecimiento, el hombre andaba tranquilo, andaba desnudo, el hombre andaba feliz, tenía un ambiente allí tan hermoso, tan especial, tan divino, así divino, porque Dios bajaba y descendía, y estaba con Adán y Eva, y mantenían esa relación tan especial. Pero a través de los cinco sentidos, el diablo logró. Yo no sé cuánto tiempo después de haber sido creado, pero el diablo logró con su astucia, y así lo dice el apóstol Pablo. Me temo, dice, que así como la serpiente, dice que desvió los sentidos. Porque aquí, hermanos, todo lo que pasa en el huerto del Edén y todo lo que hizo Adán y la serpiente con Eva y aún Adán se resume en una sola palabra. Lo que el diablo quería era que Adán desobedeciera el mandamiento de Dios. Eso era todo lo que el diablo quería. Si resumimos todo lo que pasó en eso, hermanos, lo que el diablo logró hacer, después de no sé cuántos años, cuántos siglos, yo no sé. Pero por fin el diablo logró lo que tanto había deseado, que el hombre desobedeciera la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas, hermanos, a eso se reduce el pecado. El pecado es una desobediencia a los mandamientos de Dios. Y Dios había sido claro cuando le dijo a Eva, Eva, no comerás del árbol. Había un mandamiento. Si no hubiera habido un mandamiento, pues Eva bien pudo haber agarrado el fruto, comerlo y no hubiera pasado nada. Pero como había un mandamiento, había una sentencia. El día que comas de él, morirás. Y dice, las Sagradas Escrituras están cargadas de sabiduría y verdad, revelándonos de manera franca y sencilla cómo se inició la perversa obra satánica en Edén. Ahora vámonos al pasaje, está en el libro de Génesis capítulo 3, del verso 1 en adelante, y dice, pero la serpiente era astuta. Esto habla de alguien ajeno al hombre, una inteligencia persuasiva, superior a todos los seres creados en ese entonces. Aquí yo quiero explicar algo. Pudo haber sido un tigre, pudo haber sido un león, pudo haber sido una pantera, pudo haber sido una ardilla, pudo haber sido cualquier animal. Cualquiera. Pero el diablo escogió y buscó la serpiente. La serpiente es un animal muy sigiloso. Usted nunca sabe en qué momento se puede topar con una serpiente. Ellas buscan lo más oculto, se mueven con una suavidad tan sutil que no hacen ruido y vigilan a su presa y cuando ella quiere huir, muchas veces la serpiente tiene la capacidad, póngale si es una rata, un ratón o algún otro animal pequeño, ellos las ven y se quedan paralizadas de una vez y ¡poc!, les cae. La serpiente es un ser muy astuto, muy listo. El diablo la tomó y el diablo encontró en la serpiente el animal ideal para poder utilizarlo para su propósito. Y dice, pero la serpiente era astuta, era un animal muy inteligente, muy astuto, muy listo. Y dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Al hablarle a la mujer, se activó el sentido del oído. O sea, no es que hasta ese momento se haya activado el sentido del oído, sino más bien en ese momento, por primera vez en la historia del ser humano creado, había un diálogo en el cual la intención era seducir los sentidos de Eva para engañarla. Antes nadie lo había hecho. No había existido eso. No, nunca había habido en ningún animal ni en ningún ser, que solo era Adán y Eva, la intención de hacer algo malo, perverso. En esta condición es lo que se le conoce como la dispensación de la inocencia. Adán y Eva eran puros, inocentes, en ellos no existía ninguna perversidad, ningún mal. Pero el diablo sí se metió y tomó a la serpiente y la sedujo para que ella fuera el instrumento que sutilmente entrara al oído en ese lenguaje sutil. Entonces, cuando dice aquí se activó, es como quien dice por primera vez, el hombre iba a oír una persuasión que lo convenciera a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. En este pasaje, hermanos, se dan todas las facetas, digamos, de los cinco sentidos. Aquí en este pasaje, y aquí es donde se demuestra que el pecado entra a través de esos cinco sentidos. El pecado entra de una manera sutil, astuta, y dijo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Al hablarle a la mujer, se activó el sentido del oído mediante la transmisión oral de una información diferente a la que Eva tenía, ya que ella sabía que Dios les afirmó que no deberían de comer. La serpiente continúa diciendo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, por esa persuasión mediante palabras al oído. O sea, aquí, a través de este diálogo y de esta transmisión de una información tergiversada y maliciosa, Satanás activa la, diríamos, activa una parte que nunca se había dado en el hombre. Entró en la duda entre lo que Dios había dicho y lo que estaba diciendo la serpiente. Nada antes de este acontecimiento había que entrara en duda lo que Dios decía versus lo que uno pensaba. No. O sea, lo que Dios decía, eso se hacía porque se sabía que Dios así lo había dicho. Entonces, no había por qué dudar ni nada. Pero en este momento, hermanos, la sutileza del diablo es meter maliciosamente la duda, con que Dios te ha dicho. Esa expresión, con que Dios, como quien dice, bueno, así que Dios te dijo eso. Esa expresión, hermano, es como decir, Dios te está engañando, Dios te está mintiendo, eso no es cierto, eso que Dios dice no es la verdad. Entonces te mete en la duda, y la duda te lleva a la confusión. Entonces comienza a haber una rivalidad entre lo que Dios dice y lo que la serpiente dijo. ¿Será cierto o no será cierto? Y bueno, Allí entonces afectó el sentido del oído, pero acuérdese que lo que se oye se va a la mente. Y allá el cerebrito de Eva comenzó entonces a entrar en una interpretación de algo que nunca había habido. La confusión comenzó a entrar en el corazón de Eva. Y dice, pero luego dice, y vio la mujer, o sea, ya infectada, su oído y su mente con lo que el diablo le había dicho, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Aquí se activan dos de los cinco, ya estaba activado el oído. Ahora se activa y dice, y vio, dice, la mujer que el árbol era bueno para comer. Se activa el sentido de la vista, como que descubre algo nuevo. ¡Wow! Y ese es el árbol, y qué bonito. Y comienza a ver cosas que antes, pues sabía saber cuántas veces había pasado, y no le llamaba la atención. Pero óigame bien, ya lo que ella había oído había comenzado a hacer su obra. Es como que un germen entre al cuerpo de un ser humano. Y en media vez él entra, comienza a hacer su labor degenerativo y de corrupción. Y comienza a contaminar. Eso fue lo que entró por el oído. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno oye, porque lo que uno oye, ahora entienda lo que el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso fue exactamente lo que pasó con Eva. Eva nunca debió haber oído lo que la serpiente le decía. Ella nunca le debió haber puesto atención, pero se activó entonces. Logró por fin el diablo entrar por el oído, y ese conocimiento llegó a su mente, y ya sus pensamientos y todo comenzó a cambiar, y entonces ya vio el árbol bonito, agradable, bueno, y no solo eso, dice que también vio que era bueno para comer. ¡Ey! Entonces ya estaba afectando el olfato. Antes ni siquiera le había puesto coco ni sentido, pero ahora ya no solo vio, entró la malicia, su manera de ver las cosas cambió, sintió el aroma del fruto y dijo, wow, y es bueno para comer. Se activó el gusto, el olfato, el gusto y el oído y la vista. Se activan estos cuatro. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Aquí se activa el sentido de la vista para alcanzar, imagínese hasta dónde iba ya. Ya iba más adelante, y dice, para alcanzar sabiduría, y ya no se resistió. Y tomó de su fruto. Y ahí se activa el que hacía falta. El sentido del tacto. Sintió el fruto en su mano. Lo palpó. Se dio cuenta que era algo, pues aún, agradable al tacto. La textura y el placer de sentirlo en su mano lo lleva a su boca, y el aroma despierta el sentido del olfato, provocando una extraña sensación que no había experimentado. En ese éxtasis no queda más que experimentar el placer del sentido del gusto, porque ya solo hacía falta que ya lo había visto, lo codició, le gustó, lo tocó, le sintió el aroma. Ahora, ¿qué es lo que hacía falta? Pegarle la mordida. Y ahí se logra ese éxtasis completo. El diablo logró exactamente lo que quería. Cayó Eva en la trampa. Y sus cinco sentidos fueron despertados hacia algo que nunca, nunca antes había sido sensible a eso. Pero oiga el proceso. Oyó, vio y sintió el aroma y le pegó la mordida. Y dice, en ese éxtasis no queda más que experimentar el placer del sentido del gusto al comer de aquello para completar la perfecta y plena experiencia sensorial. los sentidos del cuerpo, que al introducirse al cuerpo material entran a formar parte ligada a la estructura material de la carne. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, pero no para Dios. Allí se produjo un efecto a la inversa. Ellos podían ver las cosas espirituales de Dios. En ese preciso momento, queda ciego. Y ya no va a poder percibir las cosas espirituales, sino que se abren sus ojos para ver el materialismo. Y su corazón queda engañado. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos al materialismo y conocieron que estaban desnudos. Otra dimensión de vida que los llevaría a la muerte. Perdieron, en ese momento preciso, ellos perdieron la inocencia. Después de ser inocentes, a través de ese acto, yo diría, nunca debió haberlo hecho Eva. Porque lo que Eva hizo fue desobedecer. Y allí conoció las consecuencias tristes del pecado. Hay dos cosas que suceden ahí, terribles, hermanos, terribles. Una, la muerte espiritual. Y dos, la muerte potencial física. Porque el pecado, por eso dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. El hombre pudo haber vivido miles de años sobre la tierra. El hombre pudo haber existido, imagínense que Adán vivió más de 900 años. Matusalén vivió más de 960 años. Quiere decir que el hombre podía vivir muchísimo, miles de años. Si él hubiera conservado ese estado de pureza, de inocencia, pero en este momento preciso, hermano, aquí yo lo que estoy describiendo es el origen de la desgracia de la raza humana. Este es el origen de toda la desgracia. Ahí morimos espiritualmente. Y ahí se puso el límite a la vida del hombre. Por eso Dios, en el diluvio, dijo, el hombre no podrá vivir más de 120 años, a lo sumo, hasta ahí nomás. Qué triste, hermanos. Los cinco sentidos que tenemos son cinco ventanas a través de las cuales el diablo tiene la capacidad de poder seducirnos. Por eso, hermanos, tenga mucho cuidado que ve, tenga mucho cuidado que oye. Tenga mucho cuidado qué gusta, qué palpa, qué toca. El simple hecho de que alguien toque a una mujer puede despertar en él sentimientos que lo pueden llevar hacia un pecado. El oír, el ver, el sentir, hermanos, son cinco ventanas a través de las cuales la confusión espiritual entra. Alguien puede estar convencido de lo que Dios le ha dado y sin embargo, las malas conversaciones pueden corromper lo que Dios está sembrando. Pero luego dice, esto es lo que nos dicta la palabra. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice el apóstol Pablo, sino el pecado que mora en mí. Sí, cuando el hombre peca, el pecado entró y se vuelve una ley. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, yo encuentro esta ley. El mal está en mí. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Y dice Pablo, hasta con signos de admiración, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Sí, este cuerpo está poseído por esos espíritus demoníacos que me llevan, me arrastran para que yo siga el materialismo. Por eso cuando Cristo viene, cuando el Señor Jesucristo vino y pagó el precio de mi pecado, me libera, me permite, hermanos, el que yo pueda por fin zafarme de esa influencia diabólica y me da el poder de entender de nuevo lo espiritual de Cristo, lo espiritual de Dios. Dice, vayámonos un poquito al párrafo. Dice, sin embargo, Jesucristo vino para pagar el precio del pecado y de la desobediencia Y en este sacrificio perfecto, los hombres venimos a la claridad de nuestra verdadera identidad. Venimos a encontrar que no fuimos hechos para el pecado. Nosotros fuimos hechos para vivir con Dios, para existir para Dios. La razón de la creación del hombre fue, dice en el libro de Efesios, para gloria y alabanza de Dios. Tú y yo, hermanos, hemos sido creados para glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Y dice, y en este sacrificio perfecto, y nos volvemos a aquella inocencia de la fe para ser hijos de Dios y libres para una nueva oportunidad, la cual también tuvo el primer hombre, Adán. Adán, acuérdese que estuvo mucho tiempo en el estado de inocencia hasta que pecó. Son ahora las mismas escenas de escogencia. Igual que Adán, hermanos, la escena se vuelve a repetir ahora cada momento en nuestra vida. El árbol de vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A cuál de los dos vas tú? Tenemos la misma oportunidad y estamos de nuevo inmersos en ese mundo. El diablo nos atrae, nos seduce, nos provoca y nos pone un montón de cosas para que nosotros nos volvamos al materialismo. Pero si tú has creído en Cristo, consérvate en la pureza. Por eso Pablo le dice a Tito, Tito, consérvate puro. Porque el diablo va a buscar siempre cómo contaminar nuestro corazón. Y dice, son ahora las mismas escenas de escogencia, el árbol de vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. La libertad está allí. ¡Ey, pero cuidado! Hoy ya estás advertido. Lo primero que debes cuidar son tus propios sentidos materiales para que no vengan de nuevo a contaminar tu mente y tu alma, haciéndote dudar del eterno amor de nuestro buen Dios, quien es feliz con quien se afirma y en esta nueva oportunidad de justicia en amor. Yo he visto con mucha tristeza como muchos hermanos que han comenzado bien el camino, pero tristemente, en algún momento, la serpiente se les apareció y los sedujo y los provocó a tomar de nuevo del árbol prohibido. Mi querido hermano, consérvate puro, ama a Cristo. Lo que Cristo hizo por ti nadie lo pudo haber hecho, ni lo va a hacer. Ni va a existir otro Jesús. Por eso Él vino y lo hizo una vez y para siempre. No va a haber otro sacrificio, no va a haber otro Jesús que va a morir. No, 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 porque su muerte es perfecta y su obra es perfecta. El problema es que cuando venimos de nuevo a esa inocencia y a esa pureza espiritual en nuestra vida, el diablo una vez más te va a tratar de seducir. Por eso dice el apóstol Santiago, nadie diga, dice, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie al mal, sino que cada quien de su propia concupiscencia, el mal está en mí, y por eso yo debo de tener mucho cuidado. El mal está en mí. Por eso hay que ser muy sabio con quién hablo, qué digo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el diablo está dispuesto a desviar de nuevo nuestros sentidos a la sincera obediencia a Dios. Y dice, y no seáis sabio en tu propia opinión. Leamos, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. En palabras muy simples, mi querido hermano, si tú dejas que el diablo entre, ya sea por los ojos, por los oídos, por donde sea, va a contaminar tu carne, tu cuerpo, tu vida, tu alma, tu ser por completo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de qué es lo que ven mis ojos, que oyen mis oídos, etcétera, etcétera. Y dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. No erréis. Las malas conversaciones, oiga, corrompen las buenas costumbres. Así que, mi querido hermano, no las oigas. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Salid de en medio de ellos, dijo el Señor a Israel, allá en Babilonia, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No andes tocando lo que no debes de tocar, porque eso te puede llevar al pecado. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. No andes buscando placeres. Deleítate en Dios. Encuentra tu delicia en Cristo. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos y el maligno ha desplegado su más refinado método de confusión espiritual mediante toda esa estrategia diabólica, cibernética y de marketing, abarcando y cautivando todos los sentidos de percepción humana, haciendo concebir al hombre, empujándolo, llevando a la sociedad y al mundo entero en un mundo de fantasías, de ilusiones, de imaginaciones, y todo pura vanidad. Y lo que quiere el diablo es que pierdas tu tiempo, y lo que quiere el diablo es que pierdas tu vida, y lo que quiere el diablo es alejarte de aquellas cosas que pueden edificar tu alma y tu vida. Lee la Biblia, ora, ve a la iglesia, busca la comunión con el pueblo, edifica, alimenta tu hombre espiritual, ve y oye, manténete en comunión con los hermanos. Hay muchos hermanos que son mero aislados, hay muchos hermanos que más parecen ermitaños, solo van a la iglesia el día domingo y de ahí a sus casas y nunca más se les vuelve a ver. Y pueden vivir a una cuadra del centro de estudio bíblico y no van. Pero sí están metidos viendo y oyendo un montón de cosas que no deben ni ver ni oír. Espero en el Señor que tú vivas una verdadera vida espiritual, próspera. Llénate del Señor, llénate del Espíritu Santo, llénate de Cristo. Y yo sé que Dios te sostendrá en victoria hasta el día del fin. Amén y amén.